Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa
loves mambo. Estamos en directo en la radio y en directo a través de Facebook Live, si nos quieren ver, y luego el vídeo ya queda registrado también en la web de la COPE y en los dispositivos móviles.
Se nos ve aquí todo ya.
Querías hablar hoy mucho de George Weah.
Sí, porque, hombre, es un caso absolutamente histórico. Es el presidente de su país.
Weah fue Balón de Oro, ¿no?
Fue Balón de Oro. Sí, es el único jugador africano Balón de Oro. Ha habido Balón de Oro africano, como tal, solo para africanos, pero el único jugador africano Balón de Oro, digamos, a nivel global, en el 95 ha sido George Weah. Ahora, va a ser presidente de Liberia, estos días ya le van a oficializar, ¿no? Va a tomar la posesión, ¿no? de ser presidencia de Liberia. Y yo tenía dudas si era el mejor jugador africano de la historia. Después de mucho dudar con Samuel Eto'o, yo creo que sí. Para mí, un escaloncito por encima le pongo, porque como futbolista creo que tenía más registros, tenía más cosas. Era un jugador muy, muy, muy potente. Aquel gol al Verona, por ejemplo, arrancando desde su área.
A ver, dame un top 5 de los africanos.
Mira, te voy a dar un top 5. Yo creo que el quinto va a ser Roger Milla. ¿Por qué? Milla es un poco un mito de los mundiales. Es verdad que futbolísticamente era peor que otros jugadores.
¿Cuántos años tenía cuando jugó el último mundial?
42. 42. Marcó un gol a es el jugador más veterano en marcar un gol en una fase final a Rusia con 42 años. Él jugó el mundial 82, que marca un gol que le anulan, por cierto, creo que fue contra Perú. Y él juega tres mundiales, Roger Milla. Juega el 82, el 90 y el 94. Podía haber jugado el 86, pero no se clasificó Camerún. Y fue un jugador muy importante en Francia, en el Mónaco. Ganó la Copa también con el Bastia. Es decir, un jugador importante, aunque por debajo del nivel de los demás. El cuarto sería Drogba. Drogba podía estar un poquito más arriba, pero, a ver, Drogba es campeón de Europa con el Chelsea. El Marsella hizo barbaridades. Llegó un poquito tarde al fútbol de la máxima élite de Drogba, pero desde luego en cuanto a potencia, en cuanto a personalidad, seguramente es el que cambia un poco la historia del fútbol de Costa de Marfil, que es una selección que era una selección bastante mediocre en los años 70 y 80, pero que de repente pasa en los 2000 a ser una selección importante, gana Copa de África, etcétera. Y él es me parece clave. Ha jugado una final de Copa de la UEFA con el Marsella contra el Valencia, que la pierde, y luego la final de Champions con el Chelsea, ¿no? El tercero será Yaya Touré. Podía haber dudas entre Drogba y Touré, pero es
totalmente,
que
Touré, te lo iba a decir ahora. Es que Touré, para mí es más importante Drogba que Touré.
Touré ha ganado la Champions con el Barça, jugando como central aquella final de Roma, por ejemplo. En el Barça ganó la Copa, fue muy importante en el Barça de Guardiola.
Sí, seguro.
De hecho, cuando llega Guardiola el primer año, a Touré no le ponen los primeros partidos y luego de repente empieza a ser titular y es clave en el Barça. Y luego ha sido 4 veces seguidas jugador africano del año, ¿eh? 4 seguidas. Y eso realmente.
Touré en el 3.
Touré en el 3.
Bueno, pues los dos ya los
El segundo es Eto'o. A ver, Eto'o ha ganado la Champions con 4 equipos, aunque es verdad que la del 2000 con el Madrid prácticamente no juega, pero bueno, oficialmente es campeón de la Champions, gana 2 con el Barça, incluso marcando en una de las finales, y luego gana otra con el Inter de Mourinho. O sea que a mí me parece que en cuanto a
cuatro
a nivel
Champions
de clubes,
con 3 equipos.
Con 3 equipos.
4 sí. Con 3.
2 vale. Con el Barça, una sí, con sí. El Madrid y una con el Inter. Y el primero va a ser Weah. Incluso, fíjate, el hecho de que vaya a ser presidente de su país también le da esa sensación, ¿no? De, por cierto, Milla quiso ser presidente de Camerún en su día también y no lo consiguió, así que lo ha conseguido.
Momentos míticos en la carrera de Weah.
Bueno, ha habido varios. Por ejemplo, hay dos que yo recuerdo siempre. Uno con el Paris Saint-Germain. Digamos que dos con el Paris Saint-Germain. El PSG elimina al Barça en el año 95, que luego gana el Balón de Oro. Él llega a la semifinal de la Copa Europa con el PSG, pierde con el Milan en esa semifinal. Hay una jugada histórica que no es gol por poco, un jugador impresionante que acaba pegando el disparo al larguero en el partido de ida en París. Pero sobre todo el gol que marca el Camp Nou. Un gol de cabeza, es un centro de... Yo creo que es de Baldo, desde la izquierda. Juega balón parado y él se anticipa en el primer palo y cabecea al segundo palo, y es un gol clave porque el PSG elimina al Barça en ese partido cuartos de final. El Barça que era campeón, ¿eh? O sea que realmente, que era uno de los equipos importantes, realmente para mí es una de ellas. Y luego la otra es en el Milan, el famoso gol al Verona, ¿no? Una jugada en la que arranca en el minuto 90 en su campo,
en su área,
se recorre todo el campo y acaba batiendo al portero con un disparo cruzado. Demostraba un poco la
Bueno, fue conocido un poco
potencia.
Como el gol de Weah, ¿no? Todo el mundo,
sí, es el gol de Weah.
El gol de
sí,
Weah.
Es el gol de Weah, la potencia tremenda que tenía, ¿no? Y bueno, por supuesto, en el Milan es donde más cosas hace, pero también está bien el PSG. Luego ya va al Chelsea ya un poquito en el tramo final de su carrera, ya hace poco. Pero para mí es el gran jugador de África de la historia.
George Weah, presidente de Liberia.
De Liberia, sí.
Pues nada. ¿Te gusta Jerry Mina?
Sí, me gusta. Tengo dudas de si se va a adaptar al Barça, ¿eh? Me gusta, es muy potente, muy, muy potente. Marca diferencias en las dos áreas, porque en su área va muy bien por arriba y en el área rival yo le he visto hacer goles importantísimos también. Jugador con mucho carácter, jugador también un poco, a veces que se mete demasiado en trifulcas, le ha pasado en Palmeiras, tiene que calmar bastante sus ánimos dentro del campo también. Pero bueno, yo creo que lo hará y sí, me parece un buen fichaje, un buen suplente, ¿no? Para lo que es Umtiti y Piqué. Y ojo que Vermaelen está a gran nivel, ahora mismo sería el cuarto central.
Repaso por las ligas, vamos a empezar por Inglaterra. Venga. Por la Premier. Le ganó el Liverpool al City. ¿Tú crees que el Liverpool es una amenaza para la Champions o no? No le da para Champions.
No, la Champions no le da. No le da. Eso que ha llegado Van Dijk, que es un buen central, yo creo que tiene una gran delantera, excelente delantera, la verdad, el Liverpool. A pesar de que se ha ido Coutinho, creo que es un equipo tremendo arriba, pero me parece que no. Es el equipo que más dispara puertas en la Premier.
Tiene, en octavos tiene al Oporto, ¿no?
Tiene al Oporto en octavos, sí. Yo creo que va a pasar. Yo creo que es superior al Oporto, pero yo como para ser... Yo le veo un escalón por debajo claramente de PSG, de Barça, del Madrid, si hipotéticamente se recupera, de este Madrid desde luego no. A mí me parece que como para ganar la Champions no le da, no le debería dar en cualquier caso, pero bueno, el partido fue tremendo. Se ha demostrado en pocos días que los equipos verdaderamente valientes, cosa que en la Premier no hay casi ninguno que lo haga, y que juegan con valentía contra City y le hacen daño, porque en Copa de la Liga, entre semana, un equipo de segunda, el Bristol City, fue valiente en el campo del City, estuvo a punto de sacar el empate y por momentos incluso le dominó. Y el Liverpool le hizo mucho daño, presionándole muy arriba, con un gran desgaste físico y con las balas que tiene arriba, con Firmino, con Salah, con Mané. Al final le hizo daño y le acabó ganando. El resultado es 4-3, pero la diferencia en el juego fue mayor que ese 4-3, ¿no?
Chelsea-Leicester.
Sí, me gustó mucho el Leicester, no me gustó nada. El Chelsea no está bien, ¿eh?
¿Cómo fue el partido? ¿Cómo acabó?
Fue 0-0. Un partido en el que el Chelsea fue inferior claramente, hasta que se queda con 10 el Leicester por una expulsión, pero claramente inferior.
El Chelsea no está bien.
Le pasa un poco, no al nivel del Madrid, pero le pasa un poco como al Madrid. Está pasando un bache importante de juego. De hecho, Conte está buscando la fórmula de resolverlo, porque en el partido quitó, jugando en casa empatando, con el Leicester, quitó a la vez a Fábregas y a Hazard. Metió a William y realmente el equipo se terminó de atascar. No creo prácticamente ocasiones en todo el partido contra el Leicester, que por cierto tiene un gran Ndidi. El Leicester, una de las cosas que ha hecho bien ha sido reemplazar a Kanté. Ndidi es el jugador que más balones recupera en toda la Premier. Y eso es importante y está jugando a un muy buen nivel.
Oye, ¿quieres comentar un detalle de Joselu del Newcastle?
Sí, porque marcó un gol. Está empezando a funcionar bastante bien el Newcastle de Rafa Benítez y es... esto me parece interesante, es el tercer jugador que más balones aéreos gana en toda la Premier. O sea, es un jugador que de cabeza va francamente bien, siendo un delantero además, y me parece que es importante y le va a sacar seguramente mucho provecho Rafa Benítez a Joselu. Sí.
¿Quién se murió el domingo por un infarto?
Murió Cyril Regis. Cyril Regis era un jugador, sobre todo fue internacional inglés, pasó a la historia como gran jugador del West Brom. El West Brom con Ron Atkinson, que luego fue técnico del Manchester United, tuvo una etapa entre el 78 y el 83 aproximadamente, 77 más o menos y 83, de un gran nivel con Laurie Cunningham, que luego vino al Madrid, que también falleció trágicamente en un accidente de coche, y con Cyril Regis. Hay un partido histórico que vamos a ver la semana que viene en Fiebre Maldini, el lunes, por cierto, que es un 3-5 que gana el West Brom al United en Old Trafford. Un partido histórico en el fútbol inglés.
Hablemos de Francia. En vamos los allá. Miles de partidos que tienes, que has visto, que conservas, ¿hay algún hecho que se acerque a lo que viste el otro día en el partido entre el Nantes y el Paris Saint-Germain? ¿No hay nada?
No.
O sea, ¿algún árbitro que se haya pegado con un jugador? Nada.
No. Yo he visto casos de árbitros que montan el número, que quieren ser más protagonistas que los jugadores. Hay un brasileño, no recuerdo el nombre, que lo hace mucho. Pero pegar a un jugador, yo nunca lo había visto. O sea, agredir realmente con una patada a un jugador y encima expulsarle ya, pero agredir a un jugador por parte del árbitro, yo nunca lo he visto.
Vale. Al margen de eso, ¿qué te pareció el 0-1?
Bueno, me pareció un partido interesante para ver cómo se le puede jugar al Paris Saint-Germain. El Nantes en la segunda parte se fue arriba. Es verdad que
¿Fue
0-1? Fue 0-1. Marcó Di María. No estuvo Neymar, que estaba lesionado.
Marcó, pero falló dos también.
Dos contragolpes. Sí, sobre todo en un contragolpe ojo, contragolpea muy bien el Paris Saint-Germain. Tuvo una jugada increíble que echó.
Pues es un problema para el Madrid, porque al Madrid le está haciendo muchos goles de contragolpe.
Claro, el Madrid es que no sabes. Ese partido, si el Madrid va a estar obligado a atacar, porque juegas en casa y tienes que atacar. Realmente, si le atacas al PSG, a la contra te puede machacar, porque tiene balas arriba. Tiene Mbappé, que es potentísimo, y tiene a Neymar. Bueno, Neymar no estuvo, lo que hizo fue meter a Di María por la izquierda, metió a Cavani de 9 y a Mbappé por la derecha. No fue el mejor partido de Mbappé, y volvió a meter a Lo Celso de pivote. Yo creo que al final va a buscar alguna solución. Si llega Las Diarra, que le quieren fichar, o quizá pueda meter de pivote en vez de a lo Chelsea meter ahí a Berratti y meter a Draxler de interior o meter a Rabiot de pivote, pero yo lo Chelsea contra el Madrid me parece un poquito blando para jugar en esa posición.
Análisis del Olympique de Lyon, Añers.
Sí, fue empate a uno. Me pareció interesante porque no estaba Mariano. Y sí jugó Maulida, que es un chico de 18 años de la cantera del Lyon. Es un jugador que es más extremo, pero jugó de 9, no estuvo mal. Pero una vez más, el Lyon, fíjate, con Cornet, 21 años, Aguard, 19, Tussar, 20, no estuvo en el titular. Un equipo jovencísimo, Maulida con 18, y el equipo está jugando a muy buen nivel. Sí. Va a ser una eliminatoria preciosa contra el Villarreal, pero preciosa, la del Lyon-Villarreal en Europa League.
En Alemania, volvió la Bundesliga.
Volvió la Bundesliga, y con el partido del Bayern contra el Leverkusen, ganó el Bayern 1-3 con un gran James. Lo más importante son dos cosas. Mantiene Jupp Heynckes como pivote a Javi Martínez, recordando aquel Javi Martínez del 2011, de la Copa Sub-21 que hicimos tú y yo en Dinamarca, ¿de acuerdo?
Sí,
que jugó a un gran nivel.
Sí.
Ha sido una gran decisión de Heynckes poner a Javi Martínez ahí, está jugando muy bien. Y sobre todo, darle libertad total a James, jugando de interior, pero participando muchísimo por todo el campo, por todo el medio campo, y ya no solo por el gol que marcó de falta, sino que está a un grandísimo nivel James.
Copa Sao Paulo Juniors.
De Juniors, sí. Estamos ya en octavos de final. Es un torneo precioso. La semana pasada te hablaba de varios jugadores. Hoy ha habido una gran sorpresa.
¿De qué edad? Recordemos de qué edad son.
Sub-20.
Sub-20.
Son 19-20 años. Hoy, según estábamos haciendo el partidazo, estaba pendiente del resultado, porque estaba jugando el Corinthians con el Abahí. Y ha llegado la gran sorpresa, ha ganado el Abahí 0-2. No. Ha dejado fuera al Corinthians.
Joder.
Con lo cual, lo que esperábamos que iba a ser un Flamengo Abahí, va a ser un Flamengo Abahí, no un Flamengo Corinthians en cuartos de final. Te destaco dos jugadores más. La semana pasada te hablé bastante de Igor Gómez, que marcó el gol que eliminó al Cruzeiro con el Sao Paulo, que va a estar en cuartos. Brenner, delantero de Internacional de Porto Alegre, no confundir con el Brenner que jugó el Mundial Sub-17, que se está en el Sao Paulo.
Lo teníamos claro desde el principio.
Este es otro Brenner, un poquito más mayor, muy potente, buen delantero centro. Yo creo que le vamos a ir rápidamente al primer equipo de Internacional. Y Vitinho es otro buen jugador, el 8 de Internacional, centrocampista, también jugador que para mí va a ser un jugador importante.
Y ahora quieres hablar de un torneo que se llama La Chan 2018.
Sí, la Chan es un torneo que se juega en África cada 2 años, bastante interesante de ver. Hay partidos que son duros de digerir, también te digo, pero siempre hay jugadores interesantes, que es el campeonato...
¿Es un torneo de clubes o selecciones?
No, de selecciones. Es el campeonato africano de selecciones nacionales, que es solo para jugadores locales. Es decir, está la Copa de África, donde juegan pues
los que jueguen fuera de cualquier liga.
O sea, llega Camilo y dice, estos, vale, pero solo pueden jugar futbolistas que jueguen en África. Con lo cual, claro, es una especie de selección B, pero ves jugadores muy interesantes, Ha empezado el torneo, se está jugando en Marruecos. Iba a ser en Zambia, pero finalmente va a ser en Marruecos. Ya ha empezado el torneo. Marruecos ganó 4-0 a Mauritania. No sé, seguramente algún hincha del Depor me está escuchando, se acordará de Corentin Martins. ¿Os acordáis? Que jugó un año en el Depor. Es el seleccionador de Mauritania. Porque aquí en el partidazo decimos este tipo de cosas.
Está bien.
Le ganó 4-0 Marruecos. Con Ben Charki, que es el mejor jugador que tiene Marruecos y que va a estar en el Mundial. Quizá no titular, pero marcó el cuarto gol, un golazo.
Venga, rápidamente. ¿Qué has tenido en fiebre, Maldini?
Tuvimos una entrevista muy bonita con Godín. Con Godín, que nos ha hablado de muchas cosas, de sus sueños.
Es que Godín
futuro.
Es un crack hablando.
Es un fenómeno, es un fenómeno. Una entrevista muy bonita que nos concedió Godín. Terminamos con el 11 ideal de Uruguay de todos los tiempos. Y vimos.
Ya lo habías hecho aquí.
Vimos a Gigia, vimos a Schiaffino. Sí. Es que lo hacemos dura 2 semanas, cada 11 histórico,
claro.
¿No? Y luego vimos un partido tremendo, que es una batalla campal que acabó con una tremenda gresca entre Brasil y Uruguay en el 76 en la Copa del Atlántico. Un partido tremendo con Rivelino y con Zico en Brasil.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
¿Qué pasa, crack? Mira, soy Carlos. Quería preguntarte por la alineación que crees que pondrá Emery contra el Real Madrid. Dando por hecho que en el mediocampo jugarán Rabiot y Berratti, ¿quién crees que será su acompañante? ¿Mota, Draxler o incluso Lo Celso? Gracias.
Bueno, Mota no creo, está lesionado y no va a llegar. Lo estaba comentando antes. Yo creo que puede ser Lo Celso, que es como está jugando ahora, pero quizá contra el Madrid probablemente pueda cambiar, meter a Rabiot de pivote y meter de interior a Draxler. El resto del equipo yo creo que Areola, Alves, Thiago, Marquinhos, Cruzagua, luego Berratti, esa duda en el mediocampo y luego, por supuesto, Mbappé, Cavani y Neymar. Vaya equipazo, ¿eh?
Muy buena, Maldini. ¿Qué pasa, crack? Una preguntita. Tú que ves tantísimo fútbol. A ver, ¿cuál crees que es la mejor liga? ¿Y en cuál de ellas crees que hay el mejor a nivel arbitral? Venga, muchas gracias.
A mí me parece que la mejor liga desde el punto de vista técnico es la española, ¿eh? No tengo duda de eso. Y creo que el mejor nivel arbitral, esto es difícil, ¿eh? Pero creo que en la Premier el nivel es un escalón por encima, me da la sensación.
Gracias, Maldini.
Muy bien.
Hasta aquí las preguntas. Hoy no tenemos tiempo para más. El próximo martes, más Maldini. Perfecto. Plus. Ha sido un placer.
Juanma Castaño. Papa, the mambo.
El partidazo de COPE.
Estar informado.